busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Si no trajo Biblia, siéntase en libertad de tomar una Biblia del respaldo de las sillas, página 945, se necesita un bosquejo, página 945. Amor por Dios y amor por nuestros vecinos hacen un resumen de los dos grandes mandamientos, y al deleitarnos en su amor inmutable para nosotros en Cristo, nuestro amor por nuestros próximos, nuestro prójimo, debe aumentar. ¿Ha notado esto? He hablado con muchos de ustedes que han dicho esto. Antes de que yo fuera creyente, no me caía bien la gente. Pero Él comienza a hacer crecer nuestro amor por otros. Yo me encuentro, tal vez nada más porque estoy envejeciendo, pero estoy en un área pública. Me gusta ver a las personas. Y comienzo a preguntarme, ¿cómo son sus vidas? Y dos cosas comienzan a surgir, generalmente. Uno es una añoranza de que sean felices, de que florezcan. Porque si usted no ha notado, la vida puede apestar y la vida puede ser muy difícil. Así que hay un deseo de que puedan ser felices, que conozcan el amor de Dios, de vivir en su amor, de ver los dones que Dios les ha dado, sean usados. Y todo esto está ocurriendo en mi corazón, pero al mismo tiempo a veces hay una pesadez. Pero veo un grupo más grande de personas, hay una buena probabilidad de que muchos no conocen ese amor y que muchos no quieren nada que ver con ese amor. Hace muchos años estaba jugando hockey sobre hielo. Fue una gran transición. Si juega hockey, hay una buena probabilidad que no va a conocer. Va a conocer a mucha gente que no quiera conocer. Pero esto fue en un equipo antes de que jugara con más cristianos. Él estaba en pleitos constantes. Un hombre muy airado. Y yo crecí jugando hockey, así que yo pensé que conocía la mayoría de las palabras. Pero él, cada semana él tenía maneras nuevas de maldecir, maneras nuevas de expletivos y el nombre de Jesús. Y después de un rato, la carga por él creció al punto donde le pedía a lo que se llamábamos nuestro grupo de pastoreo que oraran por nosotros. Y en una semana sabíamos que Dios había escuchado estas oraciones. Estaba a punto de entrar al hielo y se para al lado mío y comenzamos a hablar. Y estábamos viendo el Zamboni y vemos cómo pasa la máquina tallando el hielo y luego poniendo una agua y puliéndole. Y le dije, sé que suena un poco abrupto, pero, y lo era, pero le dije, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Te ha hecho Dios algo horrible? Y me volteó, porque los jugadores de hockey se supone que no hablan de cosas así, al menos cuando están sobrios. Y me vio un poco raro para ver si estaba siendo sarcástico y se dio cuenta que no estaba, que genuinamente quería saber. Y se detuvo, no sabía cómo responder. Y rápidamente expliqué lo que quería decir con esa pregunta. La manera que hablas de él suena como que él te ha hecho algo muy horrible. Y no estaba siendo sarcástico ni estaba queriendo meter algo de una línea. Y sabía que mi ventana para hablar con él era muy corta. Y la máquina ya estaba terminando. Y simplemente le dije su nombre. Le dije, no importa cómo te sientas respecto a él, él realmente te ama. Y él se volteó y se alejó bastante. Me sorprendió que no me golpeó, pero él sabía. No se juega con este jugador. Pero cuando usted tiene ese tipo de conversaciones con personas, y sé que es un ejemplo a la deriva, puede haber conversaciones mucho más profundas y nos damos cuenta que hay muchas personas que realmente no quieren ni tienen un deseo de conocer el amor de Dios. Y esa es basura. Y el amor de las palabras de Jesús vienen sobre usted. La puerta que lleva a la destrucción es amplia, dijo Jesús. Y el camino es fácil. El camino que lleva a la destrucción es lo natural. No siquiera tienes que hacer nada para evitar, para ir allí. La puerta es amplia y el camino es fácil que lleva a la destrucción. Pero la puerta es estrecha, angosta, y el camino difícil que lleva a la vida. Y yo me he quejado con Dios acerca de esto más de lo que me quejo de cualquier otra cosa, más de lo que pienso. Porque a medida que su amor por Dios crece y al deleitarse en su amor por él, y usted sabe que no tiene nada que ver con usted. No hay ninguna buena razón sobre la tierra porque usted debiera conocer el amor de Dios. Usted no es mejor que nadie. A mí todavía me sorprende que creciendo en una familia que no creía en Jesús, no tenía la Biblia, no tenía interés en conocerle. ¿Por qué a mí, Dios? Y no hay una respuesta humana para ello. Yo añoro y oro. Dios, haz la puerta amplia aquí, no a través de compromiso, sino a través del avivamiento, la obra de tu espíritu. Haz una obra grande. Me añoro que esto ocurra, como acabamos de escuchar. Añoro que Dios haga esto aquí, que Él arrastre a personas a su amor y las transforme. Y esta es la añoranza a la que Pablo se está volviendo en Romanos 9. Específicamente está hablando la incredulidad del pueblo judío, deseando lo que él llama sus hermanos, otros judíos que en su mayoría han rechazado a su propio Mesías. Y esto hace algo en el corazón de Pablo. Pero también hace surgir una pregunta. ¿Que acaso es Dios infiel? ¿Ha sido infiel con su propio pueblo? Este es el tema al que se vuelve Pablo en Romanos 9 al 11. ¿Falló Dios a los judíos? Y la respuesta es muy claramente, como Pablo desenvuelve su respuesta, es no. Y la contesta en tres maneras. Su condición es debida a la elección, capítulo 9. Su salvación viene a través de fe, capítulo 11. Su rechazo no es final, capítulo 11. Dos comentarios. Por favor, no llegue a conclusiones basado en el principio del capítulo 9. Vamos a llegar a nada más a la primera parte, ni siquiera vamos a llegar a las objeciones. Así que algunos se van a ir enojados. Está bien, pero vuelvan y escuche el resto, porque es toda una sección. 9 al 11 es una sección. Tiene que verlo todo para recibir su respuesta. Y si cree que esto tiene que solo que ver con las personas judías, está equivocado, porque este no es un paréntesis en la fluidez de Romanos, es una parte vital de su argumento. Hemos estado deleitándonos en Romanos 8, por ejemplo, viendo cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Si hablamos de lo profundo y amplio del amor, nos hemos profundizado en el amor inmutable, incambiable, imparable de Dios en Cristo. Esta libertad que tenemos de condenación y todo de la incertidumbre a la inseguridad. Y sin embargo, esto hace surgir una pregunta grande. Hey, si Dios, tú dices que tu amor es inmutable y que siempre vas a estar fiel a tus promesas, ¿qué de los judíos? ¿Les diste promesas grandes a ellos? ¿Los has desechado? Porque si estás dispuesto a engañarlos a ellos, también lo vas a hacer con nosotros. ¿Ve usted el argumento? Y por eso es una pregunta vital con la cual Pablo debe batallar, y no es sobre un grupo de personas solamente, aunque específicamente está hablando de un grupo de personas, la aplicación es para todos, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. Oremos al entrar a Romanos capítulo 9, la primera mitad. Señor, tú nos estás enseñando los gozos de vivir en tu amor profundo. Mientras más profundas sean nuestras pruebas, tu amor es más profundo aún. Y nos das esta añoranza porque tu amor se amplíe en nuestras vidas. Amplio en nuestras vidas para afectar cada área, pero luego amplio para afectar las vidas a nuestro alrededor y alrededor del mundo. Tú, por tu gracia, nos transformas de ser lo que vimos en Romanos 1, como quienes suprimen la verdad a quienes aman la verdad y quienes comparten y relatan la verdad. Así que te pedimos que tú específicamente hoy nos des una carga más grande por los perdidos. Y en segundo lugar, y aún más importantemente, ahonda nuestro amor por ti, porque esto es lo que va a rebosar a la primera petición. Y quita nuestro orgullo y la presunción con un punto de vista de la salvación radicalmente centrado en las Escrituras, que nos acude y nos hace surgir preguntas grandes, pero hace algo más profundo en nuestros corazones, y oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo comienza abriendo su corazón. Número uno, mi corazón está quebrantado. Mi corazón está quebrantado. Los versículos 1 al 5, note que describe esto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten los versículos 1 y 2. Este pesar es tan intenso, lo describe grande e incesante. Habla de su volumen y de la persistencia de este dolor. Está experimentando una angustia y le motiva en el versículo 3 a decir que él gustosamente sería anatema, maldecido, si supiera que esto traería a cabo la salvación de sus familiares, de sus parientes. Está diciendo, yo estaría dispuesto a ser cortado de Cristo y echado al infierno para siempre si eso salvara las almas de mis hermanos y hermanas. Y yo sé que muchos de ustedes sienten esto mismo por seres queridos por quienes están orando. Señor, si yo pudiera ir al infierno por ellos, yo haría eso. Pero yo sé que no hay ningún sacrificio humano que pueda salvar un alma. Pero Pablo está revelando su corazón, que late por estas personas quienes han rechazado a Cristo. Y la razón que su dolor es tan grande, su pesar es tan grande, es no simplemente por la relación con el pueblo judío como un judío, un hombre judío, sino también por la ironía notable entre sus privilegios y su situación. Lo ven en los versículos 4 al 5, él enlista 8 privilegios que engrandecen la tragedia de su endurecimiento de corazón. Lo resumo rápidamente. Israelitas, número 4, y a los cuales pertenecen la adopción, son llamados hijos en Éxodo 4:22. Israel es mi primogénito. Fueron adoptados por Dios. La gloria. Está hablando de la gloria Shekinah en la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. El pacto hechos por Dios con Abraham y Moisés y Josué y David y el nuevo pacto dado a Israel. La promulgación de la ley mosaica dada en el monte Sinaí. El culto, la adoración ceremonial descrita en detalle en Levíticos. Las promesas hechas a Abraham, Moisés, David. Versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Y de los cuales, según la carne de su raza, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Note cómo Pablo no puede siquiera hablar de Jesús sin irrumpir en una doxología. Ver quién es Jesús. ¿Sabe? Él era judío. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Estos 8 privilegios no hacen sentido alguno a luz de su situación, a la luz de su rechazo de corazón endurecido del Mesías quien vino por ellos mismos. Es como ser dueño de una tienda de abarrotes y morirse de hambre. Es como estar viviendo al lado de un manantial que brota de agua fresca y morirse de sed. El privilegio no encaja con la situación. He estado leyendo un libro muy interesante por el Charles Mangalnari, tal vez lo he mal pronunciado, un escolástico cristiano de la India, Vishal Mangalwadi. En ese libro habla de un evento que ocurrió en 1975, cuando él y su familia, su esposa, se movieron de la ciudad a una población y su esposa decidió ir a conocer a todas sus vecinas en la población. Y conoció a una niña, se presentó, le preguntó si tenía hermanos y hermanas y dijo la niña, 4 o 3. ¿Cuál es? 4, pero uno está por morir, así que 3. Ruth, por supuesto, dijo, ¿puedo conocer a tu hermanita que está por morir? y la mamá la invitó a entrar y vio a uno pequeño, de una niña de 15 meses, apenas huesos y piel, batallando para respirar. Y dijo Ruth, dice, no puede mantener la comida en el estómago. La ha llevado al hospital. Estoy acortando la conversación. No tenemos dinero. Nosotros le llevamos al hospital, no tenemos tiempo. ¿Puede mi esposo llevar a hablar con tu esposo? Sí. Esa noche, Michelle habló con su esposo, suplicándole que consiguiera ayuda para su hija. Finalmente, las convencieron que ella llevara a su hija, Gira, al hospital. Reciben atención, hay un gran hospital cercano, consiguen atención, comienza a mejorar. La traen a su hogar, la están comiendo, la están fortaleciendo, y los padres llegaron a la puerta y dijeron, no puede quedarse con nuestra hija. Ustedes son cristianos, y usted dice que va a corromper nuestra casta si nuestra hija se queda aquí, ahí, además pueda convertirse en cristiana. Y dijeron, necesitamos a nuestra hija, y con gusto les damos su hija, solo queremos que estuviera bien. En varios días estaba muriéndose de hambre y cubrieron el ciclo varias veces. Con el tiempo, Vishal y Ruth están preguntándose qué es lo que está pasando. No hay razón para que esta pequeña niña no esté desarrollando físicamente. Finalmente descubrieron. Los padres tenían un hijo y dos niños. Y tener que casar una hija era caro, no querían otra hija. No querían tener que alimentarla por 10 o 12 años y luego tener que tener el dinero para casarla. La iban a dejar morir. Dos cosas. Obviamente, este es un punto de dos mundos, punto de vista de mundo que chocan. Un punto de vista cristiano, no importa cuán joven o cuán enfermo, aunque esté en el vientre o en el anciano o incapacitado, toda persona es de valor como portador de imagen. Este es un punto de vista de vida cristiano. Muchas personas no tienen esto. Es un punto de vista pragmático. No odiaban a su hija, simplemente servía más al resto de la familia no tenerla. ¿No hacemos lo mismo en nuestra cultura al alejarnos de un punto de vista cristiano? Los niños los matamos un poquito más temprano, en el vientre, en lugar de dejar que mueran como pequeños bebés. Así que es un choque de mundos, de punto de vista de los mundos. Pero en segundo lugar, es una ilustración dramática de lo que Pablo está ilustrando. Este conflicto entre privilegio y la situación. No hay razón para que esta pequeña niña se esté muriendo. Aún si la familia dijera que no tenía suficiente comida, lo que sí tenían, Vishal y Ruth estaban diciendo, proveeremos toda la comida, toda la atención médica, lo que necesite. No hay razón en absoluto para que ella se muera de hambre. Y cuando usted siente esta emoción que todos sentimos con esta historia de esta pequeña niña, estamos sintiendo lo que Pablo está sintiendo en Romanos 9. Gran angustia. No hay razón para esto. Los privilegios no compaginan con la reacción, la necedad, el rechazo. Sabemos cómo es esto, ¿verdad? Muchos de ustedes crecieron en hogares cristianos, aún tal vez fueron a escuelas cristianas. No hay nada que escuche en la iglesia que no haya escuchado alguna forma de ello en algún momento. Tiene un montón de Biblias en su casa. Ha escuchado mensaje tras mensaje y conoce cristiano tras cristiano. Tiene tiendas de libros cristianos. Pero sin embargo, nuestros corazones pueden estar endurecidos. Y nuestros espíritus pueden ser apáticos. Y nuestra situación no compagina con el privilegio. Se nos ha dado tanto, pero realmente no nos importa. Ese es el tipo de cosa del que Pablo está hablando al principio de Romanos 9. Y quebranta su corazón. Pero en segundo lugar, él avanza y nota un cambio radical. Y no se pierda de ambos de estos, porque no es uno o lo otro. Lo está viendo desde su perspectiva y su corazón está quebrantado completamente. Pero luego está saltando la perspectiva de Dios y diciendo, a pesar de esto, Dios no ha fallado. su palabra no ha fallado. Y ese es el punto principal aquí, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos pertenecen a Israel. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra de Dios no está quebrantada, no ha fallado, no ha faltado, no ha dejado de lograr lo que se dispuso a lograr. Y la razón de ello es, podemos decirlo de esta manera, no todos los que están relacionados físicamente con Israel están relacionados con Israel espiritualmente. Solo porque nació en una familia judía no le hace verdaderamente judío. ¿No podríamos decir lo mismo hoy? Simplemente porque nació en una familia cristiana no le hace verdaderamente ¿qué? Un cristiano. Y yo le he dicho de las conversaciones que he tenido con amigos musulmanes cuando les digo que esto les sorprende, a musulmanes americanos. Solo porque alguien nació en Estados Unidos, eso no los hace un cristiano. Las personas podrían ir a una iglesia cristiana y eso no significa necesariamente que son cristianos. Dios está hablando de un cambio de corazón aquí, de una relación que no viene de meramente nacer en la familia correcta o respirar aire cristiano. Y Pablo da dos ejemplos que son muy fáciles de entender, pero difíciles de aceptar. Número uno, la salvación fluye de la promesa de Dios, no de los padres de las personas. La salvación fluye de la promesa de Dios, no de los padres de las personas. Note lo que dice el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lo que Pablo está haciendo aquí está contrastando dos hijos, los de Abraham, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y está diciendo, Isaac es un hijo de la promesa, Ismael fue hijo, un producto del ingenio humano. ¿Recuerdan de dónde provino Ismael? La relación pragmática entre Abraham y Agar. Concluyeron, la promesa de Dios no está ocurriendo, prometió un hijo. Todos los exámenes de embarazo están vacíos. Vamos a darle un aventón, un empujón a la promesa de Dios. Vete a acostar con Agar e Ismael nació. Y lo que Pablo está ilustrando es, ambos de estos hijos están relacionados con Abraham, pero el hecho de ser relacionado físicamente con Abraham no significa que está relacionado espiritualmente. El hecho de estar físicamente relacionado no significa que es hijo de la promesa. Significa que los verdaderos israelitas son identificados por la promesa de Dios, no por la carne del hombre. El segundo ejemplo grande es la salvación fluye del propósito de Dios, no de las acciones de las personas. El propósito de Dios, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que en el versículo 10, cambia de Abraham con Isaac e Ismael, a la siguiente generación, a Isaac, quien se casó con Rebeca, y tuvieron a dos hijos. Y el punto es, Jacob y Esaú, el punto es, Dios obró su promesa a través del más joven, en lugar del mayor, del menor en lugar del mayor, para ilustrar una verdad universal. Y esta es que la promesa fluye del propósito de Dios, no de las acciones de las personas. El punto es que el llamado de Dios sobre Jacob no es porque Jacob era tan espiritual o porque su responsiva era tan grandiosa. Él era un engañador. No hay razón humana por la que Dios llamaría a Jacob. Y lo que Pablo está diciendo es, eso no fue accidental. Y era más grande que dos tipos llamados Isaac y Jacob. Esaú y Jacob. Dios estaba ilustrando un punto universal. Y este es, si tú tienes el llamado de Dios sobre tu vida, no se trata de ti. No es porque eres más inteligente o más espiritual o porque de alguna manera has figurado el asunto de Dios, pero el otro tipo es un tonto. Esa no es la razón. Dios está llevándonos a ser humildes. Está llevándonos a ver la salvación desde una perspectiva divina, que yo sé hace surgir preguntas inmensas, pero nos ayuda a nuestros corazones a darnos cuenta. Vaya, no hay razón por la que Dios mostraría su amor a mí más que meramente su bondad y su propósito divino. Esta afirmación en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es difícil, ¿verdad? Pero es importante, como hablamos en el 2011 cuando estudiamos Malaquías capítulo 1, esta es una cita de Malaquías 1, hablamos del hecho que la palabra odié, aborrecí, no debiera ser interpretada emocionalmente como nosotros pensaríamos favoritismo o antagonismo humano. No es de lo que está hablando. Es una expresión idiomática hebrea, una manera de hablar, que no es caprichosa ni arbitraria, ni caprichosa, pero que está comunicando un contraste, como igual que Jesús en 14:26 de Lucas dijo, si me vas a seguir a mí, debes odiar a tu familia. Su punto no era, habla mal de a tu madre, porque Jesús amaba a su madre, aun cuando estaba colgado en la cruz. ¿Se acuerda? Se aseguró de que era cuidada. Su punto es no ser antagónico hacia la familia. Sino lo que está diciendo, tu amor por mí será tan grande que toda lealtad humana va a ser pálida en comparación. Y ese es el contraste, está aquí. No que despreció a Esaú emocionalmente, sino que puso su llamado sobre Jacob. Hemos escuchado la historia de Spurgeon sobre esto. Cuando él estaba predicando este pasaje, una dama vino a preguntarle después y le dijo, señor Spurgeon, tengo un problema con el hecho de que Dios odia a Esaú. Y Spurgeon dijo, ¿sabe? Yo no tengo problema con eso. Yo tengo problema con el hecho de que Dios ama a Jacob. ¿Quién puede hacer sentido de eso? Pero esto hace surgir grandes preguntas, pero déjeme hablar de dos cosas. ¿Está refiriéndose esto a naciones o a individuos? Y la respuesta es sí. Obviamente está hablando de ambos, porque sabemos que está hablando de naciones, porque Dios le dijo a Rebeca, dos naciones están en tu vientre, el mayor servirá al menor, en Génesis 24:23. Así que hay aplicaciones nacionales, pero la pregunta ¿es eso todo? Y muchos cristianos dicen, este pasaje entero está hablando de un nivel nacional. Y el problema con eso es, hay tres razones. Número uno, niega el argumento de Pablo. Todo su argumento es que si Dios es verdadero en su compromiso de amarnos, ¿qué de los judíos? Eso tiene aplicaciones individuales inmensas. ¿Puede usted confiar en la promesa de Dios? Y notará, como por ejemplo en el versículo 6, todo el argumento no hace sentido si no hay ninguna aplicación individual. Vea versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no son todos los que descienden de Israel son israelitas. El momento que usted dice no todos, usted está distinguiendo individuos de una nación. Y esto es lo que está haciendo en este versículo. Está diciendo que dentro de esta nación de Israel hay algunos que creen y algunos que no. ¿Ve las ramificaciones individuales de esto? Ese es su argumento. El punto es por gracia, no por raza. No es tu trasfondo étnico el que te salva, es la gracia de Dios la que te salva. Para que este punto se haga, tiene que haber aplicación individual. Los pronombres a menudo son singulares. Versículo 15 dice, por ejemplo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ese pronombre es en singular, no la multitud. Y en tercer lugar, las palabras exigen una aplicación individual. Usa palabras como el versículo 7, no todos son hijos. Los hijos de Dios son contados. En versículo 8, y podría dar otros ejemplos. Versículo 27, un último ejemplo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Ve la distinción? Arena del mar, la nación, remanente. Habrá aquellos quienes verdaderamente, verdaderamente creen. Ahora, ¿cómo se siente usted de esto? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente usted de esto? Si usted está pensando nada más, lo que sea, o entonces usted o no es cristiano o ha sido cristiano demasiado tiempo. Porque cuando usted lee estas palabras, la responsiva natural es sentirse enfermo en su estómago. Y si usted se siente enfermo en el estómago, tal vez sea porque está agarrando el mensaje. Lo sabemos porque así es como Abraham se sintió. En Génesis 21:11, cuando Dios le estaba revelando su plan con Isaac e Ismael, dice, y el asunto le desagradó a Abraham. Esta es una de las razones. Y yo sé que si está visitando, lo lamento tanto. Esta es una de las razones por la que es importante que batallemos con pasajes como este. Porque hoy hay personas que predican, iglesias que predican Romanos, pero se saltan Romanos 9. Es demasiado difícil, batalloso. Pero hay algo que ocurre en nuestros corazones cuando decimos, muy bien, Dios, no tengo idea de lo que estás diciendo aquí. De hecho, me siento un poquito mal. Vamos a tener que poner bolsitas para volver el estómago en el respaldo de las sillas. Me hace sentirme un poco enfermo pensar en esto. Pero hay algo cuando ocurre, cuando nos ponemos bajo la palabra y decimos, Señor, yo no quiero perderme mis propias suposiciones culturales. Quiero venir y sentarme bajo tu palabra. Y aquellos que tiemblan ante tu palabra son bendecidos, aun si no la entendemos toda. Abraham se sentía de esta manera. Y Pablo anticipó esto. Vean, justo después de la parte de que hablamos, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia de parte de Dios? ¿Que hay injusticia de Dios en ninguna manera? Piense en que Pablo anticipó esta pregunta. Si usted puede llegar Romanos 1 al 13 de capítulo 9 y no pensar, esto suena como que no es equitativo. Si usted lo está leyendo y está permitiendo que la palabra de Dios derrame sobre usted y usted dice, está oyéndole, o si usted está diciendo, esto es razonable y hace sentido, entonces probablemente ha hecho algo para pervertir el punto, porque está llegando a un punto diferente de donde Pablo anticipa. ¿Hace sentido? Vamos a entrar en esto la próxima semana. Creo que sería útil saltar hasta la última sección, al final del capítulo 11, y ver dónde terminamos. 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Yo no. ¿O quién fue su consejero? No nosotros. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Como si Dios nos debiera algo. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, tanto de deleitarnos en lo que estás haciendo alrededor del mundo y de humillar nuestros corazones delante de tu palabra. Pedimos de nuevo que ahondes, profundices nuestro amor por ti. Tu soberanía nos confunde, pero nos da una visión grande de ti que desesperadamente necesitamos. No un Dios pequeño hecho a nuestra propia imagen, un reflejo de nuestra cultura. Así que profundiza y ahonda nuestro amor por ti, y ahonda y profundiza nuestro amor por las personas. Si Pablo estaba dispuesto a ir al infierno por los suyos, tal vez nosotros estemos dispuestos a cruzar la calle, o tener una conversación difícil, o orar una oración. Dios, expande nuestro amor por las personas. En el nombre de Jesús. Amén.